Three, two, one, go.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enreando, la número 600, número redondito, que como queremos celebrar, y además por aquello de la Navidad, pues hoy vamos a hacer un programa especial.
Christmas time.
Un programa especial, y es que son... Se presentan ellos mismos. Iba a decir que queréis impresentables, pero bueno,
realmente... No, la verdad que bueno. Gin es un poco impresentable. Bueno, ante todo, felicidades, Sorión, acá a todos los oyentes.
Merry Christmas.
Sí, Christmas, fiestas, feliz año nuevo, te Berrión, José sí. Antonio Lejarza, Nash, y aquí Gin Schaefer, que se, hablaba de impresentable, Rafa, es el que tenemos aquí, que es de impresentable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No hay programa perfecto. Llevo mucho tiempo currándomelo.
No hay programa perfecto, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?
Sí.
¿Eh? Muy bien, oye, que ya es Navidad.
Ya es Navidad.
Ya bueno, ya ha pasado la Navidad.
Ya ha pasado la Navidad, gracias a Dios.
Sí. Qué horror. Pero todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda dinamita. Todavía hay pólvora.
Sí, todavía queda, vamos, viene, efectivamente viene la pólvora, ahora viene la pólvora. Claro,
claro. Ahora todavía nos queda fiesta, ¿no? Porque parece las fiestas, fiesta. Las fiestas ya. Interminables.
Y además es cuando la gente coge vacaciones, ¿eh? Ahora, a partir de ahora es cuando la gente coge vacaciones. Oye, no sé si era el 550, el HS o el H, no me acuerdo. Ahora te lo voy a enseñar, a ver si lo encuentro.
Tú sigues buscando.
Que no, voy a buscar. No, es que le he dicho a Jim que me he hecho un megadrón y me dice, ¿qué modelo? Digo, pues no me acuerdo. Pues no sé si era el H550 o el HS550 o cuál era.
Sí, y, pero me dices que va a cagar la perra y no sé qué más y al final no hay nada. Ahí estás buscando los desconocidos.
No, voy a buscar a ver dónde lo cogí, pero es que no me acuerdo cómo... Voy a buscar de la tienda china donde lo compré. Bueno, a ver, me lo he hecho yo con el Pesola 3D, tío.
¿Un dron?
Todo. Yo, me están, todo. Es impresionante. O sea, esto es el... Bueno, luego hablaremos de esta historia, pero es el futuro completo. O sea, estoy asustado. ¿Os acordáis hace un año que hablábamos de la impresora 3D?
Sí,
¿sabéis
sí.
que me la compré? Me cogí una impresora 3D.
¿Ya?
Y yo recomiendo a todo el mundo que se haga con la impresora 3D. Sí. Es el mayor invento que ha podido tener el ser humano después de la imprenta.
Claro. ¿Mm? Pero luego también hay que saber usarlo.
Yo no tengo ni idea de, a ver, usarla sí, usarla, claro, porque si no, no hubiera tenido un muy bonito cacharro para poner encima la cómoda. Claro que sé usarla, pero yo no sé diseñar, pero es que hay de todo.
Eso o sea, es, voy a contar, es el clave.
Estoy
el
de acuerdo.
Clave de tener uno de estos es, mira, es saber diseñar.
No, vamos a ver.
Usar es, SketchUp,
el tema, producir, no, yo te voy a explicar, que no.
Vamos hacer cosas
hay
útiles.
Hay dos formas tú de navegar. Una es que tienes tú un barco y otra que la tiene un amigo. Lo mejor es que lo tenga un amigo. Te aviso, porque yo tuve un barco en su día de mi padre y tal, y en octubre para limpiar no venía nadie. Eso sí, en agosto se llenaba aquello, me cago en la leche, parecía que tenía una tuna.
Lo mismo sucede con el coche, que es una mejor tuna, que tu amigo, ¿vale?, tenga coche, claro, que no...
Bueno, pues entonces, Hay unas páginas por ahí donde la gente, la comunidad esta del anillo que a ti te gusta, esto del
cine, el Cineverse.
Sí, espectacular.
Claro.
Espectacular. O sea, te voy a contar la última de Filipinas. Uh-oh. Es que esto es alucinante. Vamos a ver. Yo tengo un arcón en el jardín, de esos de plástico, grande. Donde guardo normalmente las cosas que son inflamables y tal, pues porque, bueno, sin más.
Pero si el arcón es de plástico.
Ya, pero bueno, pero por lo menos se quema afuera, no se quema la casa adentro. No sé. Y además no se va a quemar, con 5 grados que ha habido ayer no creo que se queme mucho. Total, que con esta ciclogénesis que hubo, yo dejé una puerta mal abierta y encontré la puerta a 150 metros. Vaya. Yo de repente veo el jardín una cosa blanca y digo, pues no sé, ¿qué habrá pasado ahí? Igual un plástico, la puerta. Se rompió la bisagra. Y digo, ya lo hemos liado. Vamos a ver cómo hacemos esta bisagra. O sea, de repente, digo, ya me veo yendo a todos los sitios de bricolaje buscando una bisagra que pueda encajar aquí. Bueno, ya estaba de mala leche. Digo, ¿no habrá quedado a ver algún loco de la colina, algún tío de Wisconsin o un sitio de estos modernos que tenga una cosa similar? Lo tenía. La bisagra. Me hice 3 docenas. Puede venir toda la ciclogénesis que se haga las narices.
Entonces descargaste de STL.
Me descargué de STL, lo imprimí y estaba la bisagra puesta.
Vaya.
Espectacular.
Sí.
Espectacular. Yo pronostico una cosa. A ver, pon música de pronosticar. IKEA dentro de 20 años desaparece.
¿El qué? IKEA.
O sea, lo que van a hacerte es vender el diseño. Y tú vas a ir a un centro de impresión o te lo imprimes en tu casa. Directamente.
Me puede.
¿Has visto la cantidad de materiales que hay en este momento? Hay ya.
No, oye, sería mucho más.
De fibra, de carbono, de vidrio. He visto ya impresoras de vidrio que imprimen en vidrio. Tiene que ser un poco coñazo que meter la mano porque a 1000 grados el tema tiene que dar un poco de yuyu. Impresionante. Mira.
Comida.
Mira. El mando del garaje.
Está emocionado.
Es que me parece algo. Es que todo el mundo lo tenía que tener.
No, o sea, es verdad, es verdad.
En vez de comprar la muñeca chochona o entrar a una impresora 3D. Mira. Un mando del garaje. De repente bajo las escaleras un día, se me cae el mando del garaje y tenía los dos botoncitos del mando de abrir y cerrar. Bueno, tiene 2 botones. Uno es de abrir y el otro no sé de qué es. Pero da igual, también se ilumina. Me da lo mismo. No sé para qué sirve, pero me da lo mismo. Total, de color gris y se caen en una baldosa gris. Yo sin gafas. Iba a buscar eso. Rita, iba a decir una barbaridad. Rita la canta ahora. Me he impreso los botoncitos, la impresora 3D de color verde, pues seguro a caerse. De color verde fosforito. Tenía o verde o rosa, y como el rosa queda un poco así, tal, un poco cursín, vamos a poner verde. Y ya está. Porque el mando, me quería cobrar 70 pavos el mando a distancia. Digo, ¿están locos un mando a distancia de 70 euros? Vale. Por 2 botoncitos de gris que estarán por ahí, por ellos un día con la escoba, pues los encuentro.
Claro.
La máquina de segar. Se me rompe la manilla. Le había puesto un palo. Digo, hombre, esto queda...
siempre rompe.
O sea, Antonio, eso estaba pensando, que se te rompen muchas cosas.
Hombre, pero a ver, pues tienes más años que yo la máquina de segar. 10 años tiene la máquina de segar. Se me rompe, digo, vamos a ver, ¿habrá alguien que habrá puesto algunos mandos de estos de arrancar los motores estos de cuerda en internet?
Claro.
Para elegir.
Lo que es el puño,
para,
¿no?
Elegir. Tienes, claro, para elegir modelo. Y además lo puedes poner de colores, por si acaso no lo ves. Mira, voy a poner rojo, de color azul, de color verde. Me parece que es el mayor invento. Bueno, luego para temas de, por supuesto, de drones y tal, tengo un dron pequeño hecho íntegramente en el pesado 3D.
Menos los motores, ¿no?
Hombre, claro, y menos la electrónica. Pero todo lo que son el frame y todo lo que es el skeleton, completo. Gimbals, que ahora estoy con el rollo de los gimbals. Pero gimbals de cámara, profe, de cámara gorda, ¿eh? No de mariconadas.
No, GoPro, sí,
o sea, de cámara de pues eso, una reflex maja y tal, un cacharro que pesa 3 kilos. Gimbals. Todo lo que te puedas imaginar. Todo.
No, hay
que se te ha roto el pomo de la puerta.
Además,
también
te puedes imprimir tu propio drone, vamos.
Por supuesto.
Y te puedes imprimir tu propio robot y te puedes, claro, hacer de todo.
Espectacular.
Es todo cuestión de hasta dónde quieres llegar con ello.
Puedes llegar hasta el fin del mundo.
Pero yo creo que lo más interesante, y sigo insistiendo, es saber dominar el diseño para que puedes hasta inventar tú mismo.
Estoy de acuerdo.
O hacer cosas que simplemente no encuentras.
Estoy de acuerdo. Lo que sucede es que los que tenemos ya ciertas
limitaciones. Es difícil.
Claro, los que tenemos ciertas limitaciones en ese aspecto, que no sabemos diseñar.
El diseño 3D es un poco coñazo, de
claro,
verdad.
Claro.
Llevo ahora años intentando dominarlo y no.
Yo, de verdad, que es que me parece algo. Además, han bajado una barbaridad de precio. Hay unas maravillas ahora de máquinas. Porque claro, antes era algo que a mí...
el último Prusa en
por cuatro pesetas.
Menos de 400.
Que a mí eso es lo que me da miedo. Porque es, digamos, es el retorno de la máquina. Es que la máquina se va a volver contra el hombre. Porque claro, se fagocitan entre ellas. ¿No sabes? O sea, una impresora 3D hace otra. Entonces esto me da un poco miedo, porque el día que cojan un poco de inteligencia, nos van a echar a la calle a todos.
No veo eso en breve, no.
No, la verdad que es que yo, vamos, me parece un tema muy interesante.
¿Qué tal está el consumidor de precio?
Baratísimo. Es que es bueno, baratísimo, es que es a ver, un kilo de...
Por ejemplo, el hacerte un dron, ¿cuánto te puede salir en material?
Muy poco, ¿qué te puede salir? Pero si, dices si, solamente el material.
Solo el material.
Solo el material te puede costar.
Sin contemplar la impresora.
10 euros, 12 euros, te puede costar como mucho. Medio kilo no usas.
No vas a usar una bobina entera.
No, que va. Menos de medio kilo.
A menos que eres muy torpe y te equivocas mucho.
Sí, pero si te equivocas y tal, pero medio kilo es exagerado. De dron. De material hablo, ¿eh? Medio kilo son 10 euros. Y es exagerado, ¿eh? No haces medio kilo, porque sí que es cierto que los brazos, pues sí, a lo mejor lo haces con un infil elevado de un 80 y tal, pero luego lo que son el resto lo haces con un infil del 60.
Porque es el volumen, claro, entonces los imprimes un poco más denso.
Pero puedes controlar
la densidad y todo, claro. Entonces... Cuanto más denso, más material consume, y a la vez más resistencia.
¿Cómo se encuentran esquemas o diseños de...?
Thingiverse. Bueno, hay varias webs.
Bueno, Thingiverse es lo más
Thingiverse es probablemente la más utilizada.
Universal.
Sí. Thingiverse.com. Hay de todo. O sea,
todo
tú
ahí.
Dime algo. Mira, voy a buscarlo en Thingiverse. Es para ser en online. Tú dime cualquier cosa que no tenga connotaciones terroristas ni tal. Ah, mira, me hice una metralleta de gomas.
Oye, ¿qué pensáis?
Para tocar las napias a los gatos.
Que antes lo he comentado así de prisa, lo de imprimir comida.
Ya hay cacharros que están imprimiendo comida. Yo creo que estamos en los comienzos de la era de la impresión 3D. Y de hecho, los analistas, incluso de IT, como es Gartner y algunas de estas consultoras, están diciendo que es uno de los temas que, a niveles industriales, estoy hablando, que va a ser uno de las grandes. Ya, por ejemplo, eso me ha encantado. Este es un mouse para paralíticos, para moverlo con la boca. Y lo hacen, han hecho un diseño un tío para que puedas hacerte un ratón para moverlo con la boca y tal. Pero cualquier cosa que te puedas imaginar, tú me dices algo que te puedas imaginar y yo te lo saco. Y saco un millón, o sea, es espectacular. Y bueno, y si no es Thingiverse, hay otra serie de foros por ahí también donde la gente suele dejar de forma altruista pues los diseños que realiza, ¿no? Hay de todo.
Lo que es el mundo industrial ya se conoce con el nombre de fabricación aditiva.
Fabricación aditiva, efectivamente.
Así lo llaman, pero efectivamente existe lo que es la impresora 3D de tamaño gigante.
Sí.
Y se están ya produciendo.
Los chinos hacen casas. Máquinas.
¿Casas con...?
Sí, $6,000 la casa. Y la hacen media docena de casas en una mañana. Hay un vídeo en YouTube, lo podéis ver todos los oyentes. Ponéis impresora 3D casa china. Y automáticamente veréis cómo con una impresora 3D te hacen los muros, tal, pam, pim, pam, pum, y te hacen la casa.
¿Qué material?
En cemento, que quieres que lo hagan. Lo van a hacer con la cara de Hansel y Gretel. En caramelo no lo van a hacer.
No. No, ¿claro? Ya, pero bueno, con cemento y imprimido hormigón.
Impreso con una impresora 3D que imprime hormigón.
Impresionante,
chico,
¿no?
Te voy a sacar ahora mismo.
Además es que, claro, entonces es monolítica, es toda una pieza. Porque si está sacado con esa impresora...
No son las pirámides de Egipto. Luego lleva ventanas, lleva la puerta y tal, pero lo que son las paredes y tal, no sé qué, te lo imprime con la impresora 3D.
¡Qué locura!
Es una revolución. Es una revolución, al mismo tiempo es una evolución. Es algo espectacular. Por eso digo que el IKEA, al concepto de IKEA, IKEA venderá el diseño, pero no te va a vender la mesa. ¿Para qué? Si te la puedes imprimir.
Y encima te la puedes personalizar. Claro, que es algo que hoy en día se lleva mucho.
Que quiero una mesa tipo Agatha Ruiz de la Prada, por ejemplo, ¿no? Con colores así muy, muy chillantes y muy, pues ya te lo haces. Claro.
Yo creo que me he olvidado totalmente cómo se usa esto, vamos.
¿Cuál? ¿YouTube? No te puedo creer. Desde luego, Jim, es que es una persona que siempre nos. Hay una cosa que se llama lupa, que es lo de buscar, ¿eh? Luego pones casa. China, casa china, 3D, estoy sin gafas, ¿eh? Uh-huh. Impresora 3D y te sale una cacharra, pues eso, imprimiendo la casa en 3D. Y que creo que decían que valía $3,000 o algo por el estilo, no, perdón, $6,000.
El producto final, ¿no?
Ajá, el producto final. Aquí está el vídeo, ¿eh? Aquí está el vídeo. China construye hasta 10 casas en un solo día utilizando una impresora 3D. De broma.
Y no es la casita de Pinipón, vamos, que son casas.
A ver, son casas majas, ¿eh? Bueno, son casas chinas. A ver, las casas chinas tampoco tienen que ser muy grandes, porque los chinos son pequeños, por definición, tampoco necesitas un casoplón, ¿eh? Pero, mira, cómo te imprime el cacharro. Yo lo quería poner esto en grande, porque lo voy a hacer en grande, pero no sé por qué. A ver.
Sí, ese es el título del vídeo para los oyentes
ahí
chinos.
Ahí está saliendo, ahí está el impresor, te está imprimiéndote el
sí, hormigón. Al final es como si fuera, ¿cómo se llama este elemento de cocina? La manguera pastelera, la manga pastelera.
Más o menos, más
es
o menos.
Es para hacer, por describirlo, vamos, como una manga pastelera grande hormigón, que va echando hormigón, hace, eso es.
Que hace ahí el muro, haciendo un muro pues con la celosía del muro y tal. Pero luego yo, lo que sí habría que hacer es, luego, pues eso, rasurar un poquito el exterior y echar un poquito
de rasear,
perdón, y echar un poquito de monocapa ahí porque queda un poco fashion, ¿no? Pero ahí te está imprimiendo la casa 3D. Es que es alucinante.
Sí.
Y otros chinos. Y con 10 casas en un día.
Y con qué precisión, además, ¿eh?
Ahí tienes la casa.
No, el acabado es espectacular, ¿eh?
10 casas en un día.
Ahora espectacular. Es que ya no hay sector.
Esto llegan a enterarse los que hicieron los de Seseña y me cago en la leche. Llegan hasta Marruecos, fíjate.
Y llegan a estar
llegan ahora hasta Níger llegan estos.
Pues Antonio, decías tú las pirámides, pues si se llegan a enterar los que hicieron las pirámides, van a estar ahí moviendo.
Si llegan a enterar el de Seseña, es de Paco el Pozero, que con empresa hace 10 casas en un día, la mitad de África la construye entera, fíjate, hasta el Sahara.
Bueno, por cierto, me estaba diciendo el ordenador que me recomienda actualizarme a Windows 10.
¿Qué? Hace muy bien
Windows 10,
fantástico. A ver, ahora en serio,
bueno,
the best, del mejor, el mejor, sin lugar a dudas, sistema operativo que ha hecho Microsoft en los últimos años. Bueno, los últimos años no. Después de Windows 95, el mejor.
¿Sabes? Es insólito que tienes esa opinión. Lo digo sobre todo porque eres el único persona que habla bien de ello que yo conozco.
No, no es verdad.
No, seguro que tiene unas cosas muy buenas que simplemente yo no los reconozco.
Mira,
porque
vamos a ver.
Yo soy una persona sencilla, solo quiero poder pues hacer mis dos o tres cosas.
Vas
sin
a
que
poder
me
hacer
me
esas dos o tres cosas, pero mejor. Vamos a ver. Es un sistema operativo que yo creo que aquí el indio este, el Nadella este, ha dado en el clavo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es capaz, y no voy a hablar a nivel técnico, es capaz de agrupar personas, cosas y tiempo. Qué bonito ha quedado eso, ¿eh? Personas, cosas y tiempo. Es espectacular. Me parece un sistema operativo maravilloso. Es sencillo, rápido, bueno, ultra rápido, intuitivo, fácil de utilizar, amigable, con una interface totalmente renovada, preparada para la cloud, que es el futuro de todo ser humano.
Sí, ya.
Y cuando te
Cloud, para la gente que siempre están conectados, ya sabes, estos que van por la calle con el smartphone ahí y están como zombies.
Tienes la capacidad de tener todo sincronizado, todo sincronizado, dispositivos, todo. Es, me parece algo, o sea, yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, porque va a acertar. Y además, esto es como todo, esto es como lo del color, ¿no?
Yo estoy seguro que dentro de 5 años o así, cuando ya lo tienen bien depurado y
pero
funciona
bien...
Pero
si no hay que depurar nada, si funciona bien ya.
Lo que hace es aprovechar de que las máquinas actuales tienen un mogollón de potencia, pues para aparentar que funciona.
Vamos a ver. Tú, una máquina con una versión de Windows anterior, tenía unos tiempos de respuesta X. En este momento Windows 10 pulveriza esos tiempos de respuesta. ¡Pulveriza!
Porque lo único que estás probando es el Windows. Métele una aplicación que de verdad le hace trabajar.
Yo le estoy metiendo aplicaciones que hacen trabajar.
Pues te digo, por ejemplo, los que están en el entorno gamer, que es una de las que más recursos consume de una máquina, están rechazando el 10, pero olímpicamente. La única cosa atractiva que tiene...
Yo la verdad que el mundo gamer lo desconozco.
Es que te regalan el Minecraft y poco más, no sé, ¿qué cosa tiene? ¿Va a tener la última versión de DirectX? Pues sí, pero
sí,
también
la
el
última
8.
Windows 8 no tiene la
última. Luego también hay que tener en cuenta otra cosa. Que esto es el gran embarcada de Microsoft. Lo que quiere decir, Desde este, esto se supone que es la versión definitiva de Windows.
No va a haber más.
Que lo único que van a hacer es ir actualizando esta caca hasta la eternidad. Cosa que está muy bien porque al final...
¿Pero cómo has dicho?
Quizá algún día lo perfeccionan. Pero la cuestión es esta. ¿Quieres estar casado con este software? ¿Sabes? ¿Quieres de verdad tener como una única opción esto? Pues no lo sé.
No, o sea, Jim, es que no es que sea la única opción, es que es la opción.
Ah. Eso es como un poco como vender religión, ¿no? No lo sé. Yo prefiero poder elegir.
Y además es gratis.
Y sigo con Windows 7. Fíjate,
y además
que
es gratis. Para más es gratis.
No, solo es gratis para probarlo.
No, yo lo tengo gratis.
Luego actualizaciones y cosas futuras.
Eso ya no lo sé.
Quedas fuera.
Eso ya no lo sé, pero...
Sí, es así.
Creo recordar que había gratuito, no era gratuito. Esto lo sabrá Rafa.
¿Windows 10?
Sí.
Sí, era gratuito, pero no sé si había...
Como actualización. ¿Y alguien aquí de los tres ha hecho alguna vez actualizaciones de Windows?
Yo permanentemente.
Yo también, unos cuantos.
Yo.
¿Y el número de actualizaciones que fallan?
Nah, ninguna.
Es estrepitoso. Nah,
muy pocas.
Todas, por no
Ah, bueno, sí, efectivamente, no es el full package, no es un tema gratuito, pero el upgrade es gratuito.
Sí.
Si tienes una versión de Windows 7 o Windows 8, me parece que Windows 8.1, me da igual. Te permiten hacer un upgrade de forma gratuita el primer año.
No, sí, ya sé que quieren captar clientela y es muy importante para ellos avanzar esto,
o sea,
porque
yo simplemente digo
uno
eso.
Quiere eliminar el pirateo de su software y en eso están con el 10. Ya poco a poco se van a reducir eso a mínimas. Gracias al control que tienen, al tema online, a todo el cloud que tú bien dices y demás servicios que si no estás conectados a ellos no puedes usar.
No puedes usar.
Pero yo la verdad quiero un equipo que pueda usar offline. ¿Me entiendes?
Windows 10 puedes usar offline.
Yeah.
A ver, perdón que te diga, Windows 10.
Windows 10. Sí, de momento sí.
A ver, Windows 10.
De momento
10,
sí.
Windows
pero
10 puedes
está
usarlo
claro
offline
en qué
permanentemente.
Va.
No. Windows 10 puedes usarlo offline permanentemente. Evidentemente tú sacarás más provecho y más vas a tener más ventajas y probablemente tu productividad aumente de forma espectacular si lo tienes online. ¿Vale? Pero eso no significa que no puedas usarlo offline. Te permite utilizarlo offline y online. Y luego además te permite utilizarlo en una variedad inmensa de dispositivos de todo tipo. Es un sistema operativo que está pensado tanto para teléfonos, como para tablets, como para portátiles, como para un equipo de sobremesa. Incluso, últimamente estoy haciendo cosas con la Raspberry. Y le estoy metiendo el Windows, precisamente todo el tema de Internet of Things y estas cosas, ¿no sabes? Me preguntabas antes el tema de domótica y tal. Hay una serie de proyectos pensados para la Raspberry con Windows 10 Core, que es espectacular. Entonces, va a ser, es una plataforma absolutamente...
¿Por qué que iba a sobrecargar un Raspberry con una versión de Windows?
A ver.
Es Windows... como calzar, yo qué sé, el pie de un elefante en el zapatillo de un crío. No, lo siento, es que no me parece paralógico.
A ver.
Yo soy el primero en decir,
hay una versión especial de Windows 10, que es precisamente Windows 10 IoT, que te permite poder ejecutarlo en una serie de dispositivos, o sea, dispositivos evidentemente limitados en cuanto a potencia de computación.
Vale. ¿Y qué quiere decir IoT? ¿Qué son?
Internet of Things, el Internet de las cosas, ¿no? Que es uno de los nuevos paradigmas que vamos a asistir a partir del año 2016, ¿no? Eso significa que todo va a estar conectado. Yo me acuerdo que hace muchos años daba una charla en la cual hablaba de que hasta el frigorífico va a estar conectado, y esto es algo que ya se ve, porque
sí,
es algo habitual.
Ya, por favor.
No, pero quien dice eso.
Lleva tiempo diciendo lo mismo.
Ver,
la gente.
No, pero es que ya está. Pero si ya está.
Están intentando meterlo con calzador
a ver si
la gente no atraganta.
Tú estás en contra, comentabas antes, de uno de los pilares precisamente de toda esta revolución que se nos avecina, y era el tema de los servicios en la nube. ¿Vale?
Claro, porque.
Bien, no va a tardar mucho y lo vamos a ver.
Es una dependencia negativa.
Yo no voy a discutir que Nizan del MI5 nos espíe lo que hacemos en nuestros ratos libres. Cosa que por
no es cuestión de espiar. Ah, es cuestión de tener tus contenidos, tus medios y tus temas.
Déjame acabar.
Con o sin conexión.
¿Estarás de acuerdo conmigo que hay una serie de iniciativas tecnológicas que están en este momento dentro de la ola, como por ejemplo el tema del coche autónomo, ¿no? Y el coche autónomo. Es más, creo que en España ya se han autorizado una serie de pruebas, no recuerdo exactamente en qué sitio, espero que no sean autovías de Madrid, porque si no...
¡Qué encantadora!
A ver, pero eso es un tema que lo llevan no solamente Google, sino Tesla, Volkswagen, todos los fabricantes de coches, están con el tema del coche autónomo, que por otra parte, pues hombre, los que tenemos una edad, pues la verdad que nos viene de maravilla. ¿Eh? Porque cuando vayan a quitar los puntos, que se lo quiten a la Raspberry. Pero bueno, lo que voy. Claro, que se lo quiten. Yo no conducía a la Raspberry, conducía a la Raspberry.
Una cosa es tener un coche experimental y otra cosa es que las empresas aseguradoras quieren
cubrirlos. Correcto, bueno, vale, pero bueno, a ver, en California ya está funcionando de forma más o menos, a ver, no guay, pero sí que está funcionando. Y hay fabricantes que su apuesta principal, como es el caso de Tesla, es por el tema del coche autónomo.
Pero sigue en plan experimental.
Estamos ante una tecnología totalmente incipiente, pero lo que nadie creo que discuta a estas alturas es que dentro de 10 años pues todos los coches serán autónomos. De la misma forma.
Ojalá que no.
Yo creo que irán a poner los tiros. Dicho esto.
Lo que pasa es que hay mucho debate.
Bueno, todo el debate. Hay un debate moral, pero no hay más que. Pero no es un debate técnico, es un debate moral.
Hombre, y de responsabilidad. Cuando tiene un accidente, ¿quién tiene culpa?
Claro, ahí es donde está el debate. No, más que quién tiene culpa.
¿Quién tiene la responsabilidad?
Voy a tratar de ordenar, igual
sería un entorno más sencillo, porque el estar todo registrado.
No, tiene un problema y ahora te voy a explicar. Entonces, hay un debate moral que es distinto a ese que comentas. Dicho esto, toda esta tecnología solo funcionaría o solo funciona si hay una conectividad permanente con la cloud. ¿Por qué? Porque hay muchísimos datos que tiene que analizar de forma online a través de entornos de Big Data que le van a permitir precisamente poder tomar las decisiones adecuadas.
¿Tú conoces algún hacker, ¿no?
Dicho esto, déjame, a ver. Dicho esto. Esto es así, o sea, es que es axiomático, o sea, no es algo discutible, es un axioma, ¿vale? Eso es como que hay día y hay noche, porque excepto los días del eclipse.
La industria nos quiere arrastrar.
No, porque es así,
tenemos que aceptar.
No, porque es así,
que
porque
causa.
Necesitarías llevarte, si no, detrás del coche autónomo, un carril entero de discos duros para poder almacenar el tema. Lo que decía Rafa, y voy al argumento, Rafa, donde está en este momento, yo creo que el mayor problema del coche autónomo. Es que
si yo quiero matarte, solo tengo que hackear tu coche y hacer que se va directamente por el borde de un precipicio.
Suponemos que es una suposición, ¿no, Jim?
Es cierto. No. A ver, está conectado, puedo acceder a ello. Sí, tendrá seguridad Microsoft, que se ría hasta su madre de ello. Y vamos, te vas a estar más expuesto que vamos.
Cuando pase fuera de tu casa lo desconecto. Vale. Dicho esto, estoy leyendo un artículo realmente interesante sobre la ética del coche autónomo. ¿Cuál es el problema había el coche autónomo? O sea, tú imagínate tú que un accidente que tuve yo hace 25 años, o más de 25 años, igual 30 años, así. Y es que había una mancha de aceite en la carretera y me fui contra un kiosco de la 11, con ciego dentro. Y además en un paso de cebra. Me llevé a mucha gente por delante. No maté a nadie, gracias a Dios. Tuve la suerte lo pasé muy mal, porque al final no es un plato de gusto. Ahora te puedes incluso hasta reír un poco.
Estoy
alucinando. Sí, tengo fotos y todo. Sí.
Joder.
Sí, además salí inocente en el juicio porque había una mancha de aceite en la carretera. Sí, en la calle Aguirre, en la antigua avenida del ejército, a la altura de San Ignacio, hace muchísimos años. Total, pero muchísimos, muchísimos. Total. En el caso de ese accidente, el coche autónomo puede tomar la decisión de que es preferible matarme a mí que matarle al de la 11. Fíjate tú en el tema. Es decir, puede tomar la decisión de decir, prefiero matar al conductor. Yo tengo que matar al... yo insisto que no me maté nada. Y no pasó nada.
No, pero es buena...
O sea, ese es uno de los problemas que en este momento...
Es que hay un montón de escenarios.
Hablando de este escenario. Es decir, ante una decisión de accidente grave... El coche puede decidir, prefiero matar al conductor, es decir, a mi amo, por decir de alguna manera, a mi dueño, que coger y tirarme contra el paso de cebra, que hay una familia con dos niños, el padre, la madre, la abuela y la suegra. Bueno, igual luego lo puedes reprogramar y dices, bueno, por lo menos mata a la suegra y a la
Sí,
pero, no, pero, pero bueno. Pero sí. Claro, es un debate complicado de tomar. Ahí es donde yo creo que la ética no está en este momento a la altura. O sea, la tecnología está desarrollada y lo que tendrá que hacer son muchas pruebas y todo lo que tú quieras, pero no vamos a ver unos avances tecnológicos en el tema del coche autónomo mucho más de lo que estamos viendo. Lo que veremos es que se va a ir implantando poco a poco. Ahora, ¿dónde está el problema? En la ética. El problema del Internet of Things está en la ética, no está en la propia tecnología. Es decir, el hecho de que todas las cosas estén conectadas, de que yo tenga pues eso, toda la casa domotizada y tal, el problema está en la ética. Lo más que a mí a lo mejor me apetece estar con las persianas abiertas, pero el cacharro decide que no porque hace frío. Y la cierra. Y me acaba de fastidiar. Y estaba viendo a la vecina con los prismáticos yo. Claro, cosa que la máquina no tiene ni idea de que estaba viendo la vecina con prismáticos. Y yo, por mucho que me emperré en subir la persiana, el otro dice que no, que hace frío. Yo quiero ver a la vecina que se está duchando. Claro, ese es el problema.
Lo sencillo es subir y bajar las persianas.
Efectivamente. Entonces, hay un tema ético a todos los niveles que tiene su... O que de repente el frigorífico decida que a ti lo que te conviene comer son lechugas y tomates y no una pizza a cuatro estaciones. Porque tiene mucho colesterol. Y tienes colesterol alto porque, además, como está conectado, sabe que tienes colesterol alto porque lo tenemos análisis, todo está conectado, es un mundo conectado, todo conectado. Sí, vamos ahí. Y
no,
lo vamos a ver.
Vamos
Jim,
ahí.
Sí, créeme.
No,
en Villalobar no, porque llega tarde la fibra.
No, vamos
y la
ahí.
Pero vamos
yo
ahí.
Yo no voy
vamos
a ir.
Vamos a ir, que sí.
A mí ni me arrastran ni nada.
Que
vamos.
Sí, tú créeme que vamos a eso. Vamos a un mundo donde todo va a estar conectado con todo. Donde las decisiones se van a estar tomadas por supercomputadores que van a decidir gran parte de tu existencia. O sea, van a decidir lo que comes, van a decidir...
Es como una historia de ciencia ficción.
Pero que es así,
que
es
al final
así.
Me
es
parece
así.
Demasiado...
Creerme que va por ahí el tema.
Es excesivamente idealista
no,
sobre
no, no.
ciertos aspectos de
a
la
ver,
informática. Yo creo que la gente van a seguir...
Hombre, a ver, el libre
van a seguir queriendo hacer las cosas por sí mismos.
Por supuesto,
mismo.
Y el libre albedrío no va a desaparecer de la humanidad. Pero que vamos a ir a situaciones en las cuales de repente me encuentre que ha venido el pedido del supermercado, que lo ha hecho directamente el propio sistema a la nevera. Pero la nevera no es un elemento único, sino que la nevera está... O sea, lo ha hecho la casa o lo ha hecho el ente, ¿no? Me da igual. El ente que yo he creado. Pero claro, como esta nevera sabe que en el último análisis que me han dado, pues me da los triglicéridos disparados, el colesterol elevado y tal, pues que me ha quitado ya todo lo que todos los
tiene arroz,
grasas,
¿no?
Pues
me ha puesto
no,
todo
arroz limpito, ¿no?
Me ha puesto toda la nevera llena de arroz, lechuga,
más
tomate,
de estar en contra de todo eso.
Claro, entonces, pero eso es algo que yo no veo lejano. No veo lejano que se dé. Es más, estoy hablando de un caso, de una prueba que se está haciendo concretamente en Alemania. En una universidad
no
alemana.
Son ejemplo
se está haciendo
de nada,
esto que acabo de comentar. No es algo que me lo acabo de inventar, sino que es algo que lo están desarrollando y ver, pues eso, pues para mejorar la salud de los tal. Y es más, para más inri, te apunta al gimnasio y paga la cuota por ti del primer mes.
No lo va a hacer.
Sí.
Porque yo jamás me dejaré
dominar.
El coche
autónomo te va a dejar en la puerta.
Bastante tengo con la mujer que tengo, que me está ahí intentando controlar la vida, que luego el Internet of Things empieza a controlar mi existencia.
Es
no, paso de ello.
Es apasionante el tema.
Paso por completo
bueno, de
hecho,
ello. Los analistas dicen que es una de las revoluciones, ¿no? El tema de la impresión 3D es una de ellas.
Está muy bien soñar, pero luego la realidad es otra cosa.
Pero es que vamos a ver,
es como cuando éramos críos, pues veíamos el futuro con coches voladores y que íbamos a comer pastillas y cosas así.
No estamos hablando de nada.
Ni tampoco vamos a ir al espacio. No vamos a Marte dentro de pocos años. No va a pasar.
Según Obama, el 2020, ¿no? Salimos para allá.
Obama lo que está haciendo es lo que le mandan a hacer.
Ya,
y es decir, disimular y engañar.
¿Cuándo decían que íbamos a ir? ¿2022 o 2020? O...
A mí, ¿cómo dice 2050? Yo he estado siguiendo NASA desde cero.
Lo que no sabía es que es una agencia que no es militar. Yo pensaba que era militar.
No
es militar la NASA.
No,
es una agencia civil.
Pero tiene muchas misiones militares que
correcto.
Son secretas.
Una cosa, ¿el JLP es militar o no? O sea, el tema de propulsión.
Propulsion Lab, no.
Tampoco es el Propulsion Lab militar,
no,
¿eh?
No, no,
Yo pensaba que era militar.
Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descansito. Vale, ahora enseguida continuamos.
Déjame hablar este.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Seguimos adelante, no paramos un segundo. Estamos con José Antonio Lejarza, con Jim Seifer, compartiendo esta edición número 600 de Enreando, número redondo, y siguiendo el debate de Internet of Things, porque en este breve espacio ya José Antonio pues lo ha explicado, ¿no? Este caso que hay, creo que era BMW el que planteaba lo que has contado.
A ver, aquí en el descanso estábamos hablando un poco, Jim, y he entrado, o sea, directamente aquí con la tablet en una página que es un observatorio. Un observatorio español de Internet de las Cosas. Entonces empiezan a hablar de diferentes soluciones. Y hay una, por ejemplo, que dice el tema este de que se crea un escenario para el tema de los vehículos. Perdón, Tecnalia, que ha hecho un tema para las cerraduras con el tema de Internet de las Cosas. Y luego hay algunos fabricantes, como es el caso de BMW, que directamente, si él sabe, porque además va a saberlo. ¿Y por qué lo va a saber? Muy sencillo, lo va a saber. Porque tú has ido a un restaurante, te has comprado 3 botellas de vino, luego has pagado 5 gin tonics, entonces dice, este no le dejo entrar al coche, y no te deja entrar al coche. Bueno, igual tendrá probablemente a lo de la cerradura un cacharrito para que soples, y hasta que no dé tal. Eso es Internet de las Cosas, es decir, que nos van a gestionar la existencia.
No.
Que sí, no. Que créeme, el libre albedrío va desapareciendo poco a poco.
A ver, esas cosas... son fantasías.
Pero que están luego ya, que están ya.
Sí, están ya en pruebas que se están haciendo por ahí para luego vendernos sus ideas. Pero yo no lo veo llegando porque la gente son muy tercas.
Mira, Internet de las Cosas cambiará el mercado de la ciberseguridad. Claro, lo que no puedes pretender es que tú me hackees y lo me dejes entrar al coche, ¿no? O que me tires por el barranco como pretendías hace un poquito, ¿no? Estoy contando noticias. La industria 4.0...
Seguridad, como bien sabes, avanza tan rápido con como en contra. Siempre va a la par. No sí. Puedes contar con que hay una forma de defender... contra un ataque. El ataque es siempre tan hábil como la defensa. ¿Y qué pasa? Pues si te pones tu vida en manos de un control por red de tu existencia, eso puede ser hackeado.
¿Sabes lo que pasa?
Esto puede ser interferido. Esto puede ser controlado por alguien que quizá te quiere hacer daño.
Jim, esto es algo imparable. Te voy a leer un párrafo que me encanta, que es un párrafo sobre un artículo en el cual comentan cómo el Internet de las Cosas está cambiando ya el mundo del retail. Y concretamente, además, en detalle, la parte de los embalajes. ¿Vale? Bueno. El Internet de las Cosas es una de las grandes innovaciones que está modificando la posición de las empresas de cara al futuro. La situación está llamada a ser completamente diferente a lo que hoy tienen las compañías, ya que el futuro pasará por una situación en la que todo estará conectado. y en la que cualquier cosa, cualquier elemento será inteligente. Una lata de bonito, ¿eh? Será inteligente. Algo.
¿Qué inteligencia tiene
gracias
un lata
a su
de bonito?
Conexión a la red. Así el futuro irá mucho más allá de persianas que se cierran solas y termostatos que empiezan a funcionar cuando detectan que el coche del usuario está cerca o de la lavadora, que aprende nuestros hábitos para escoger los mejores programas de lavado. En el futuro, desde un cartón de leche hasta el paquete en el que venga el último ordenador que hemos comprado, podrá convertirse en algo más gracias al toque inteligente y smart que impone el Internet de las Cosas.
Sí, eso suena muy rimbombante.
Va a ser así, yo lo tengo clarísimo. Yeah. ¿Hay algún vídeo? De...
Es que era bombo y platillo.
No, mira. Estoy viendo algunos vídeos interesantísimos, como por ejemplo The Heinz, que es esta marca de ketchup, no sé si es americana.
A ver, estás hablando de formas de controlar el stock.
Estoy hablando de formas en las cuales todo está conectado con todo. De que las cosas aprenden, van a tener capacidad de ser inteligentes. O sea,
¿Qué va a ser inteligente un bote de ketchup? Por favor. Lo que va a tener como mucho es un tiro magnético que le va a decir qué es su fecha de caducidad o identificarse con algún número para que pueda leerse de forma remota. Eso no es un bote inteligente. Lo que es control de stock.
Un bote de ketchup.
Es lo de siempre. No es nada nuevo.
Mira, te voy a enseñar.
Es lo de siempre.
Vamos a ver. No estamos hablando únicamente de tema de RFID, de NFC, de tema de que yo me conecto a una tarjeta inteligente. Estoy hablando de mucho más. Estoy hablando de que directamente las cosas van a tener capacidad de poder interactuar con otras. Con otras cosas. Ahí está el tema. Y probablemente el bote de ketchup será el que peor salga en la foto. Porque evidentemente muy listo no es. Pero el resto...
¡Hombre!
Es que me ha
ni tú mismo puedes tomarte en serio con esto.
José Antonio, yo no creo que el bote de ketchup va a estar buscando incesantemente la lata de atún.
Mira, a ver. Tomate ketchup turns their bottles into a receipt books.
Oh, sí, eso es nuevo. Que un producto de cocina sale con un receta en la etiqueta. Eso es algo nuevo. Sí, nunca he visto eso.
No, a ver. Yo, si llegara a extremos de la lata de ketchup, de la lata de bonito. De ketchup,
no, pero, a ver, lo que quiero decir es que no hay nada nuevo.
No, sí hay cosas nuevas, sí.
Sí, supongo que sí. Pero lo que quiero decir, lo último que quiero, en fin... Es que se me controla, por ejemplo, ni el coche, ni mis electrodomésticos,
ni
la entrada de mi casa, ni la domótica, ni nada de eso.
Que sí.
No lo veo ninguna ventaja.
Yo no sé si es una ventaja. Sí. Tengo mis dudas, es una ventaja.
Y por otra parte, y quiero volver a esto, que consumir una gigantesca cantidad de anchura de banda,
claro,
de lo que tenemos como un recurso que
no,
es finito.
No es finito.
Sí, es finito.
Mira, un anticipo de lo que nos... Bueno, luego ya te... Mira,
como
coches
si
conectados. Mira, vamos a ver, escucha una cosa. Coches conectados,
en
botones...
Controlar botellas de ketchup.
Vamos a ver. El tema del coche conectado es uno de los elementos del Internet de las Cosas. Pero voy a ir más allá. Voy a poner un ejemplo que mucha gente ya está utilizando.
Imagina que uno de ellos fuera un coche conectado.
A ver, vamos a ver.
Y que cada uno estuviera enviando un stream de datos constante.
Pero que no pasa nada.
Es que
hoy en día no hay problemas sobre el tema del bandwidth.
Y una M.
No, mira, permíteme.
Perdóname, yo estoy uno de estos que se supone que se le están vendiendo lo último de Movistar, por ejemplo. Y esa fibra óptica, es la hostia, pero... esa cantidad de datos que dicen que tengo, es que no los tengo. Y por mucho que intento comprobar que los tengo, no hay forma de demostrarlo. Lo que veo es que mi anchura de banda va fluctuando a lo largo del día, que es lo más normal. Se vende lo que no tiene. Te dicen que tienes 300 megas, pero en realidad, pues, vamos, tienes 180, a veces tienes 2 y pico. No, no, la cosa va arriba y abajo según lo que ellos disponen. ¿Por qué?
Vale,
pues
ahora escúchame, escúchame.
Hay un montón de exigencias sobre esos datos. Por ejemplo, ahora mismo, ellos mismos están usando gran parte de sus recursos nacionales para enviar señales de video por streaming.
Sí.
Porque así es como funciona su nuevo sistema de televisión. Y es la hostia, me encanta. Pero se están usando enormes, ingentes cantidad de datos para este tema. Y las demandas sobre las redes y los recursos informáticos nacionales están cada vez más. Para ir siguiendo y siguiendo consumirlo con tonterías, la verdad es que no lo veo.
Vamos a ver, me dejas hacer un vamos a ver. Te voy a decir por qué el Internet de las Cosas está aquí ya y ha venido para quedarse.
Ya,
yo te he escuchado, te he escuchado, te he escuchado atentamente, ¿vale? Durante este año, una de las revoluciones más, yo diría más transgresoras, bueno, transgresoras no, no es la palabra adecuada, pero bueno, quizás uno de los elementos pues, más innovadores que ha salido ha sido todo el tema de las smart bands, de los smartwatches, de los smartwatches, de los relojes inteligentes y las smart bands para todos aquellos, sobre todo, que hacen deporte, que hacen running y tal. Te controla, ya hoy en día los relojes te controlan el ritmo cardíaco, te controlan cómo duermes y tal. Es que esto, ya hay pruebas, y además hay pruebas en Euskadi que te permiten directamente, en el caso de que vayas a tener un infarto, una angina de pecho o un problema cardíaco, directamente llamar al hospital más cercano. Eso es Internet de las Cosas. Eso es Internet. ¿Quién se imaginaba antes que se iba a poner a hacer footing? Porque antes no se llamaba running, se llamaba footing, y se iba a poner un cacharro aquí que le estaba controlando constantemente la presión, las pulsaciones, no sé qué, el ritmo cardíaco, cómo duerme, patatín, patacual. Eso es Internet de las Cosas. Entonces, yo no lo veo como algo malo por necesidad, yo lo veo como unos elementos que nos van a permitir, pues eso, que está conectado, va a estar conectado pues con un centro de salud, por en el caso que tengas un problema, pues te va a poder salvar la vida. A mí no me parece mal. Mira, otro tema que se está haciendo concretamente en la ciudad de Madrid. Hay una iniciativa que me parece interesantísima, que es el tema del aparcamiento. Bueno, pues directamente va a haber una serie de sensores que te van a poder avisar cuando el aparcamiento que utilizas habitualmente está libre, para que puedas ir. Uh-huh. Eso es Internet de las Cosas. Relojes, camisetas que te cuidan, coches conectados, botones que hacen pedidos al recibir una pulsación. Yo tengo aquí un botón y digo, pues pedido, y ya está.
Sí,
ya.
Sí.
¿Y qué te viene? Lata de atún con ketchup.
Datos que tienen que ir por alguna parte.
Escúchame, no es el futuro, es el presente. Estamos hablando de smart cities, estamos hablando de domótica, estamos hablando de
un futuro que jamás va a
llegar. Es un futuro de medio ambiente, de invernadores, de invernaderos, de yo qué sé, recogida de basura optimizada.
Yo creo que
hogares inteligentes, trabajo inteligente, gestión de flotas.
Pero va a haber que trabajar.
Todo la inteligencia podría inventar.
El único problema es que estos son datos, datos y datos. Pero estos datos hoy en día el bandwidth no es un problema en este país.
Sí que es un problema.
Yo creo que no.
Yo,
hay un problema de bandwidth, Rafa. Yo creo que no hay ningún problema de bandwidth.
Yo sí te puedo decir que ha sido.
De ancho de banda no hay problemas de ancho de banda.
No, sí. Yo creo que lo que sucede es que se alcanza el nivel que exige la gente y luego a continuación la gente pide
están
más.
Están usando más anchura de banda.
Esto
que
pasa
nunca.
Como el disco duro.
No solo es el tema de medios streaming, que ya son muchos. Estamos hablando también de todos esos críos con sus PlayStation 4 conectados online, con sus cascos que se están haciendo streaming a voz para que puedan hablar entre sí y juntarse en sus juegos y divertirse. Y eso solo es el principio. Luego tienes la navegación. Yo en casa tenemos 5 ordenadores ya. Tenemos un buen red wifi, más tengo red cableado a todas las habitaciones. Y casi todo el mundo está usando. La anchura de banda es algo que vamos quemando.
¿Cuánto tienes en casa? ¿Cuánto tienes?
Se supone que 300 a través de la nueva oferta de Movistar.
Sí.
pero ya te digo que...
¿Cuánto?
Cuando funciona eso, pues casi llega a 200 y algo.
Bueno, pero está mal 200 megas, ¿eh?
Sí, a mí me va sobrado, generalmente, cuando funciona. Pero también se me cuelga muchas veces.
¿Tú como Movistar, tú estás con Anticristo en este momento?
Sí, de verdad, pero es que no era decisión mía.
Ah, vale, vale, vale.
El precio de la oferta que tenían es que estábamos con el problema de Canal Plus, ¿sabes?
Oh, sí.
Y Canal Plus es un problema. Si lo tienes, estás pagando demasiado los medios. Y además,
pero hoy en día merece
su
la
sistema,
pena.
Su sistema y todas sus infraestructuras se han envejecido.
Una cosa,
mucho,
hablando de tecnología.
Y lo contrastas con lo de Movistar y dices, joder, el ingenio de Movistar tienen ahí. El alta definición, sin interrupciones, sin problemas de...
Sin interrupciones, que diga esto, Jim le han abducido. Le han llevado allí a Alcobendas y lo han abducido directamente.
El platillo ese de Canal Satélite, sí. En serio. Cada vez que pasaba un poco de lluvia... Es que...
Bueno, últimamente no
muchas
tiene mucho
veces
problema
el partido de fútbol en HD no se conseguía. ¿Sabes lo que quiero decir? Ese tipo de cosas.
Oye, una pregunta. Tú, además lo digo desde un desconocimiento, porque lo único que sé es lo que he podido ver y leer, pero de forma residual. Todo el tema de Netflix, ¿tú cómo lo ves? Todo este tipo de plataformas que está saliendo, Wacky TV, Netflix...
Otro tema de streaming de medios que mucha gente utiliza. Yo personalmente no es que lo usamos, pues precisamente porque tenemos esa opción de Movistar, que ya te digo, no solo te da toda la programación a través del fibra óptica que llega a casa, sino también, por ejemplo, cualquier cosa que se emite por canal... Tú puedes ir atrás y verlo, aunque no está programado en este tiempo.
¿Y tú
puedes
Netflix
ir atrás
has
y verlo?
Sí. ¿Lo tienes, no?
Lo tengo.
¿Qué me dices?
Sí.
Cuéntame.
Sí, bueno, pues fui de los del gratis, de los de un mes gratis, que es como empezaron.
¿Estuviste?
Sí, la verdad que no me parece mal, porque son 8 euros mes.
8 euros mes. Y es todo a través, entiendo, de Internet.
Uh-huh. Pasa que el catálogo está todavía un poco limitado.
En España,
de lo que
pero Estados Unidos es terrible.
Exacto. Incluso ya hay series, eso es impresionante. Hay series que solo se hacen para Netflix.
El tema de las series es interesante, ¿no?
Hay muchas cosas.
Hay series que solo se hacen para Netflix.
Sí.
Ah, mira, eso no lo sabía yo.
Sí. Están generando su propio
contenido.
De hecho, van a hacer Perdidos en el Espacio. Creo que ya tienen un... recuperarlo, hacer un nuevo, ¿sabes? Un reboot de Perdidos en el Espacio.
Yo creo que es
un programa que de creo me encantaba.
¿Perdidos en el Espacio?
Sí, Peligro Bill Robinson, el robot ese B9 con los... Ah, estaba impresionante, baba.
Pues la verdad es que convence, ¿no? Ya me podía Netflix unos cuantos meses, pero la verdad es que está bien, ¿no? Yo creo que es un servicio ajustado en el precio, correcto, porque fíjate lo que nos costaba bajar al videoclub.
Sí,
un euro, dos euros.
Yo creo que queda muy poquito.
Entonces, 8 euros mes, pues realmente, si nos vamos a esa medida, pues yo creo que es muy justo porque son 8 euros.
Yo me acuerdo que del videoclub le hacía la copia de seguridad. Si tiene algún problema, que alguien le desapareciera a los de ellos, le hacía la copia de seguridad.
Y lo que ha desaparecido no son las películas, es el videoclub, ¿no?
Buah. No, a ver, yo reconozco que la forma de ver contenido está cambiando de forma radical en este país. Lo cual me congratula, ¿no? De que ya la gente no se conforma con ver las 4, 5, 6, 8 o 20 televisiones que pueda haber, sino que además pues quiere ver contenidos de calidad, los quiere ver. Y además también me gusta que la gente está dispuesta.
Llevo otra vez a mis argumentos de antes, donde la verdad vamos a ver la gran expansión del consumo de comunicaciones. Va a ser en el streaming de medios.
Ah, sí, no te quepa duda, estoy de acuerdo contigo.
Sí, el Internet de Things no creo que va a quedar sitio para ello.
A ver, Internet of Things lo que pasa es que no utiliza tanta cantidad de ancho de banda. Son datos planos.
Si tienes
no te están mandando,
todas las cosas de tu casa y todas las casas están iguales, a menos que tarde o temprano vas a tener ahí un torrente de datos impresionante, aunque solo sea...
Estás equivocado. El torrente de datos es mínimo minimorum. O sea, realmente no hay un torrente de datos elevado. Es más, yo te diría que hay un torrente de datos muy limitado, porque al final...
Por cada individuo, no. Pero estoy diciendo así, a grosso modo, como todo el país. Imagínate.
Si solo tienes
10K de comunicaciones
de cada casa,
y son varios millones de casas.
Cualquier serie de Netflix te consume más. Te digo yo, hombre, por favor. Mira, por ejemplo, la cámara de mi casa.
Ya es de noche. Ahí está.
Sí, ha salido una telaraña.
¿Qué es eso? ¿Quincoces?
Sí.
Qué guapo.
Por ejemplo, entonces, lo que pasa es que ahora está, claro, no se ve nada porque es de noche, es lo que tiene. Y esta es la otra, la entrada, que tampoco se ve nada porque es de noche.
Pero eso no es Internet de Things.
Sí, porque yo puedo hacer seguridad. Yo puedo hacer que cualquier. No, a ver. Es que el tema de seguridad está metido entre el Internet of Things.
Decir, vale, ya.
Claro, es decir, yo puedo hacer que esta cámara, en el momento que la telaraña ya llegue que no se vea, me mande un mensaje, un SMS, digo, haz el favor de limpiar la cámara de una puñetera vez que no se ve nada. ¿De acuerdo? Claro, así de claro. Entonces, esto es un tema de surveillance, pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues que. Estas cosas las vamos a ver y van a estar conectadas y la cámara va a ser capaz de conectarse con alguien o de llamar a no sé quién de forma autónoma sin que me entere. Ahí es donde está el tema. Entonces, quizá la ética está en la parametrización.
José este Antonio, tipo. Me ha parecido que la araña ha entrado dentro de casa. Creo que va a la nevera.
No, todavía no.
Yo creo que va,
la nevera entonces llamará a alguien para decirle que hay una araña.
No. Irá directamente a por la lata inteligente.
Ah, por la lata inteligente. Pero a lo que voy. ¿Os gusta el tema del tema de streaming? Me parece que es interesante. Yo creo que es un tema.
La calidad es muy buena. ¿Qué tal
es la calidad? Buena.
Buena.
Sí. Yo creo que han conseguido. Elegir, ¿no?
Sí, han conseguido un codec, yo creo que bastante bien, bastante ajustado en ancho de banda y que permite, pues incluso. Sí, la diferencia de precios básicamente es cuántas pantallas simultáneas están viendo contenido.
En mi casa, una.
Claro, pues entonces con el paquete básico te vale. Bueno, y alta definición, claro, sí, es verdad. Los más caros pueden ver con un poquito
HD,
más.
De HD no está mal, pero el HD hoy en día. Sí, pero, yo creo que ya todo. Todo es HD, ¿no?
Sí, pero la verdad que yo creo que está bien y los precios son muy, muy, muy razonables, 8 euros.
Porque aquí hubo una serie de iniciativas, como es el caso de Wacky TV, y pues aquí no sé si han llegado a funcionar.
Todavía están.
Todavía están Wacky TV y algunos más.
Sí. Vale. Yo creo que aquí es una cuestión de catálogo, y ellas lo saben, las plataformas lo
de
saben.
¿De catálogo?
De catálogo de fondo, lo que te, las películas que claro, tengan las series.
Pero pagar derechos de los medios ya sale muy caro.
Ya, pero si están haciendo series solo para ellos...
Claro. ¿No? Sí, puede ser un tema de derechos.
Generando tu propio contenido, si tienes suficiente calidad y llamas la atención lo bastante, pero no es que muchos pueden hacer
¿no?
eso. ¿Tú crees?
No lo sé. Es decir, yo sé que Netflix es una... O sea, ha llegado en España, a mi modo de ver ha llegado muy tarde.
Sí.
Tenía que haber llegado antes, lo que
correcto, pienso. Correcto, estoy de acuerdo.
Tenía que haber hecho un despliegue en Europa, pero no haber empezado que sea Inglaterra, Rumanía, no. He hecho un despliegue en Europa y se acabó la leche. ¿Por qué? Porque ha dejado sitio a otros y lo que sí es cierto es que Estados Unidos es una potencia importante de contenidos y en este momento lo más caro de internet son los contenidos, no es ni los 300 megas como tú bien dices, que te puede dar Telefónica o no sé qué, es decir, el ancho de banda es en este momento lo más barato que hay en el mercado. Yo no sé lo que pagarás tú, pero me imagino que mucho, pero
no es mucho. No comparado con lo que pagábamos antes, porque pagábamos por un lado por internet y por otro lado por el Canal Plus. Y eso nos estaba fastidiando. Ahora solo pagamos pues lo de Movistar, que nos da los 300, más el Imagenio, que ya te digo, es un sistema que me gusta rabiar. Si no fuera por lo inconstante y de verdad... poco fiable que es el hardware y el red de Movistar. Pero bueno, joder, es que no te puedes ni imaginar las veces que he tenido que resetear el puñetero router que nos han dado.
Una cosa, todas las compañías de las compañías que dan, llámese Telefónica, llámese...
Los ISPs.
Sí, todos los ISPs en este momento están dando contenidos. Yo creo que no hay ninguno que no dé contenidos, ¿no?
Sepa. Bueno, no sé.
No sé si Vodafone creo que vos dan también.
Sí,
todos. Yastel, todos, ¿no? O sea, porque es que ¿dónde está el negocio?
Pues
o sea,
cuando estaba
con ellos no sacan
solo tenía conexión con,
ellos,
con
no, ellos no sacan dinero de venderte. Ellos no sacan dinero, sacan dinero de los contenidos. O sea, en otras palabras, el negocio de internet va a ser dos: la media y el internet. Ya te digo yo.
Bueno, pues chicos.
Catchphrase del día.
Que hemos terminado ya esta edición.
Ya hemos terminado
el 600. Así que, bueno.
Pues nada, ahora el siguiente 601.
Sí, ya. Pues volvemos la próxima semana.
Volvemos la próxima semana.
Y así seguimos entreteniendo a los oyentes de esta manera diferente, ¿no?
Bueno.
Al final, no sé si alguno va a acabar pensando en la lata inteligente de atún y el bote de ketchup.
A mí lo que me ha encantado es el bote de ketchup inteligente.
No os preocupéis.
El próximo día, chicos, que vayáis al mercado, ¿no? Vais a decir, mira, yo quería bote de ketchup, pero que sea inteligente.
El ketchup Heinz va a seguir igual.
Que los tontos no los quiero yo, ¿eh? Yo voy a meter un bote de ketchup inteligente, por favor.
Gracias, Constantino Lejarza, Jim Seifer. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, chicos.
Hasta la semana que viene. Feliz, feliz entrada en 2016.
Ahí es verdad, claro. La semana que viene ya es el 2016.
Con tanta fiesta ya no sabes ni dónde estás, José Antonio.
Más viejo.
Ay, 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 ay. Horror, horror. Venga, hasta la semana que viene.